demasiada presión. Los fabulosos Cadillacs.
El sistema informático contable era vulnerable, ya que...
Mensajes al 351-717-0505, el ciudadano ilustre de Río Tercero. Cortesano Juan Carlos Maqueda debería ser declarado persona no grata en nuestra ciudad, dice el amigo Walter de Río Tercero. Bien, vamos a charlar acerca de lo que hoy está representando el escenario político, incluso con este nuevo ingrediente, Judith, que es esta decisión de la Corte.
Exactamente, y bueno, hace días que queríamos dialogar con ella. Sheila Wilker está en comunicación con nosotros, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0. Un gusto, Sheila, que podamos entablar esta comunicación en estos días tan calientes. ¿Cómo estamos?
¿Qué haces, Judith? Un placer hablar contigo. Interesante que digas estos días tan calientes, porque te voy a decir que el fuego está en el aire. de hecho, nada, te lo digo un poco chistosamente, pero cuando nosotros prestamos atención a qué es lo que está pasando en la lengua de los argentinos, te voy a decir que el tema de la calentura, lo caliente, la idea de la explosión, la dinamita, está en la lengua, ¿no? Está hoy en el modo en que nos expresamos los argentinos, y te diría que también, por supuesto, hay una cantidad importante de segmentos poblacionales por ahí un poco más mansos, pero bueno, el enojo, la perspectiva crítica, bueno, asume un poco esa forma iracunda,
Sheila,
vinculado al fuego, ¿no?
Claro. Sheila, el gusto de saludarte. Raúl te habla.
¿Qué haces, Raúl?
Dicen que una de las interpretaciones dicen que esto fue para frenar lo que eran 5 triunfos previsibles del peronismo en las provincias donde iba a haber elecciones. Y la pregunta es, quizás es interesante pensar, ¿cuál es el efecto que esta decisión tendrá en la Corte? ¿Sanjuaninos y tucumanos se sentirán agraviados por lo que no los dejan votar a raíz de esta decisión repentina de la Corte Suprema? ¿O el PRO logrará capitalizar algo, Cambiemos, a partir precisamente de esta decisión?
Mira, si vos te tenés a ver cuál fue el efecto de medidas similares en dos ocasiones previas, en el caso de Santiago del Estero o en el caso de Río Negro, lo que ves es que efectivamente los oficialismos, o sea, termina favoreciendo los oficialismos, ¿no? Estas intervenciones, ¿no?, por llamarlas de algún modo, de la Corte, o estas decisiones un poco intempestivas. Y podemos hablar de intempestivo porque la verdad es que el caso estaba dando vueltas hace mucho tiempo. Es probable que el impacto de la medida también esté asociada a la cercanía con el momento electoral, pero yo creo que en definitiva estas decisiones terminan favoreciendo a los oficialismos, porque segmentos importantes de la población, incluso que por ahí no quieren votar oficialismo, bueno, pueden llegar a sentirlo como una intromisión poco feliz, ¿no?
Claro, es interesante esto que comentas, digo, vinculando esto con lo que mencionabas antes también respecto del enojo que está en el lenguaje, en la narrativa de todas las y los argentinos por estas horas. Por una parte, a ver, lo que puede llegar a significar en términos de reconocimiento, estábamos haciendo más temprano un repaso de las reacciones de distintos constitucionalistas de todo el arco político, y dicen que la Corte se equivoca con una decisión como esta, que es intervencionismo y que no les corresponde. Coinciden en eso, estén a favor o en contra del gobierno nacional. Eso por un lado. Por otra parte es cuánto estas medidas contribuyen a profundizar esa sensación de enojo o de que todo está perdido.
Y te diría incluso que son decisiones que vuelven a poner de manifiesto este contraste, esta grieta tan intensa que tiene la Argentina y que en definitiva solo termina favoreciendo a, o podría llegarse a favorecer a, viste, las terceras posiciones, las perspectivas más críticas, las perspectivas por ahí más antidemocráticas. Entonces, yo creo que hay acá un pequeño riesgo para que para no dimensionemos, en principio hay un riesgo para la escena democrática que es tan frágil en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da la impresión de que, bueno, nadie quiere la eternización en el poder, porque eso realmente yo creo que no le hace bien a la democracia. Creo que el poder exige recambio, la democracia exige recambio, y en ese sentido me parece que, bueno, las ambiciones desmedidas de algunos dirigentes necesitan tener los frenos constitucionales. Ahora, las decisiones sobre la marcha después de una campaña que se ha echado a rodar a 4 o 5 días de la escena electoral, con las dificultades que representa hoy en Argentina llevar adelante un proceso electoral, bueno, creo que eso termina siendo más dañino que no haber fallado en un momento más oportuno, ¿no? Yo creo que acá lo que hay que discutir sobre todo es la oportunidad de la decisión, ¿no?
Claro, el problema es que el concepto, el fundamento de la alternancia, digamos, parece ser válido para algunos, ¿no? En Córdoba hace 24 años que gobierna el peronismo, primero de La Sota, después de Schiaretti, después de La Sota, después de Schiaretti, hasta Schiaretti actualmente. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco se puede hablar de ningún tipo de alternancia, porque el PRO hace más de 20 años, vos sabrás con exactitud la cantidad de tiempo que llevan ahí. Entonces, es un concepto manejado arbitrariamente, de la alternancia, ¿no?
Bueno, depende también cómo mires el tema de la alternancia y del recambio, ¿no? Digamos, o sea, lo que vos tenés ahí es, bueno, tenés recambio de nombre, por ahí no tenés recambio de espacio, pero tenés recambio de nombre.
Sí, hay que ver si ese es el concepto de alternancia. De todas maneras, Sila, esta decisión de la Corte viene a echar nafta al fuego y en definitiva también habrá que estar muy atentos, porque hoy, por ejemplo, la Cámara de Casación ya rechazó los pedidos de apartamiento que hizo la defensa de Cristina Kirchner, y no se puede obviar que el factor de Cristina Kirchner también va a ser realmente muy importante en los próximos meses, ¿no?
Sí, absolutamente, y plenamente. Y creo que ahí también tenés un tema, digamos, que son las dificultades. Las dificultades que vos tenés cuando la escena judicial pierde imparcialidad, o pierde ese principio de inapelabilidad, ¿no? Digamos, básicamente se politiza. O sea, este problema que tiene hoy la Argentina, que es que la justicia no logra establecer la última palabra. Y cuando vos tenés una justicia que no logra fijar la última palabra, lo que tenés es la guerra sin fin. Entonces, bueno, creo que este problema, la falta de justicia, la falta de confianza, de esta capacidad de tener la última palabra, es un problema muy delicado que estamos atravesando y que por supuesto nos lastima mucho, porque bueno, independientemente de cómo falle la justicia, a unos les podrá gustar, a otros lo podrán rechazar, pero lo que termina pasando es que pase lo que pase, tiene grandes dificultades para generar para ordenar a la totalidad de los argentinos.
Está claro. Ahora, para finalizar, en lo que es estrictamente el escenario que se viene hasta las PASO y cómo sigue, ¿cómo ves los juegos de los partidos y las propuestas existentes?
Bueno, mira, es un momento donde es difícil visualizar las propuestas. Sí, es cierto que hay temas que concitan atención. Y vemos a todo el arco dirigencial discutiendo esos temas que concitan atención, como por ejemplo la dolarización, Uh-huh. Creo que es un problema para la Argentina el hecho de que hoy la campaña se ordene alrededor de la idea de dolarización, sí o no. De hecho, me siento incluso, te diría, un poco como presentando un escenario un poco plano, planteando solo la idea de dolarización, pero te diría que es un tema que obligó a la toma de posición, te diría, de casi todo el arco, de casi todo el uh-huh. arco político. Y eso creo que hay que pensar muy seriamente por qué una idea como la dolarización concita tal nivel de atención y ordena a todo el tablero político detrás de sí o no a esa clase de idea que te diría que bueno no se termina de entender, ¿no? Digamos, cuando nosotros estudiamos esta idea en términos cualitativos, lo que vemos es que la ciudadanía no termina de entender, o sea, te diría casi, uno podría caracterizarla casi como pensamiento mágico, ¿no? E incluso lo que vos ves es, te puedo contar una charla que tuvimos el otro día en un grupo focal, que alguien decía, bueno, pero yo entiendo que escuché en la televisión o en los medios de comunicación y entiendo que por ahí voy a terminar cobrando 50, 80 o $100. Lo que no termino de entender es si en ese esquema un kilo de yerba va a valer 0,0001 centavo de dólar. Claro. Entonces, vos ahí te das cuenta de cuán desvirtuada está la escena de la comprensión pública alrededor uh-huh. de cuáles son las consecuencias de una avanzada dolarizadora, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un tema de discusión, y creo que ese tema de discusión de alguna manera te permite también ver que, a ver, que hay gran dificultad para traducir la campaña en propuestas. Diría que para el oficialismo ese desafío está muy complejo, porque en la medida en que no puedas terminar de ordenar lo existente, es difícil crear una promesa de futuro. Uh-huh. Entonces el oficialismo, yo creo que va a ser una campaña muy centrada en la identidad, antes que en la promesa de futuro. Bueno, porque es lo que le pasa a los oficialismos cuando enfrentan dificultades como las que enfrenta la Argentina, como las que enfrenta este oficialismo en Argentina hoy. Uh-huh. La oposición en general está en un lugar hoy difícil, enfrascada en sus disputas internas, donde, bueno, ahora hay una demanda, te diría, una demanda más ultra, más intensa, de parte de un segmento de la sociedad, y por eso me parece que los segmentos más duros de Juntos por el Cambio están en mejores condiciones para afrontar la demanda social. Y después tenés la figura del outsider, que creo que ya en este mismo encuadre, que es oficialismo, oposición y Milei, o oficialismo, oposición y el outsider, es un encuadre que tiende a favorecerlo, ¿no? Digamos que uno lo hace y lo dice casi sin querer, o casi como presentando cronológicamente las opciones. Cronológicamente por tiempo de aparición, ¿no? Digamos, la primera aparición el kirchnerismo, después tendió a componer la escena nacional el Juntos por el Cambio, y finalmente la reciente aparición del outsider Milei. Y entonces, bueno, la figura del outsider Milei, que viene, yo diría, un poco a oxigenar una lengua que tiende a estar como harta ante la recurrencia de ciertos problemas, con algunas propuestas que, bueno, que son las que terminan como sacudiendo el tablero y generando esta discusión adentro del tablero político, y con una ciudadanía que, bueno, que tiende a tener cada vez menos interés en la escena electoral, y creo que en parte con justa razón, ¿no? Digamos, ante la dificultad para encontrar soluciones. Así que te diría, con una escena también de mucha volatilidad, ¿no? Por lo menos en nuestros estudios, nosotros lo que vemos es cómo, bueno, sobre todo en los estudios cualitativos, cómo la gente por ahí cambia de opinión a lo largo de una pequeña charlita de 2 horas, ¿no?
Nos quedamos con esta idea porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, riquísimo todo este planteo que nos haces, Sheila, y nos deja pensando, y seguramente te vamos a estar convocando próximamente para poder ampliar.
Bueno, yo doy, Raúl, un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sheila Wilker, investigadora, analista de opinión pública, directora de 3.0.